Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona tarda, benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Passen 5 minuts de les 3 de la tarda, un dimecres més, som aquí De Cap i de Nou. Tots estem d'acord en que una vida saludable ajuda a sentir-nos més bé, ajuda, per tant, també a sentir-nos més feliços. I en un estil de vida sana, normalment hi incloem l'alimentació i l'esport. Però poques vegades incloem en el concepte de vida sana tot allò que fa referència a pensament positiu, els valors i les creences que generen autoconfiança, que generen fortalesa interna. El sobrepès i l'obesitat són un problema que afecta moltes persones i que vinculem habitualment a l'alimentació i a l'esport. Però de nou aquí ens oblidem el factor mental, el factor del pensament. Busquem dietes que ens solucionin el problema, però potser no treballem aquells aspectes de pensament i aquells aspectes emocional que han d'acompanyar un procés, d'acompanyar el nostre cos en un moment determinat a un pes equilibrat. Cal tenir en compte aquest factor? Doncs en parlem avui tot seguit al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, d'aquest equilibri entre el pes i la ment i intentarem respondre la pregunta quines eines mentals ens calen per assolir un pes adequat. I ho farem amb les següents persones. Avui ens acompanyarà la doctora Carmen Torrejón, llicenciada en Medicina, especialitzada en Medicina Estètica, directora mèdica del centre Star Bene i és coautora, juntament amb Joaquim Valls, del llibre Ligeramente, les claves para adelgazar comiendo bien. Però també ens acompanya la nostra col·laboradora, Martina. Martina, ja ho he dit, ja l'he tornat a dir.
Ja s'ha equivocat.
Ja l'he tornat a dir. Martina, benvinguda.
Hola, gràcies. Bona
Mètode
tarda.
Mètode checklist preparat pel programa d'avui.
Preparada.
I ens acompanya des de control de so el Jordi Carretero. Amb tots ells, comencem De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Doncs parlem avui d'equilibrar el pes i d'equilibrar la ment. En parlarem tot seguit amb la doctora Carmen Torrejón, dèiem fa un moment, però mentre esperem que la nostra convidada d'avui arribi al nostre estudi, comencem avui amb el mètode checklist. Fem canviem una mica l'ordre, Martina, preparada?
Molt bé, sí, estic preparada.
Estàs preparada?
Sí, estic preparada,
doncs vinga,
va.
Doncs anem cap al mètode checklist.
De Cap i de Nou, el mètode checklist.
Una llista que té a veure amb aquest tema que avui tractem, el ment, el pes, com equilibrar el pes, però vinculat justament amb allò, amb el pensament, amb com afrontem mentalment, amb una actitud positiva també, els nostres canvis i com transformem també allò que nosaltres volem ser a partir dels nostres pensaments. I aquí la llista que ens portes avui ve de jardineria.
Ve de jardineria, però té una explicació.
Aquí m'has deixat una mica...
Descol·locat.
Una mica descol·locat, quan he vist que obries el llibre del mètode checklist per la pàgina de la jardineria.
Sí, per dos motius. Un, perquè fer jardineria comporta un consum calòric. Aleshores, mirant una taula, aquesta taula que he mirat fa un moment...
Però tu no parles de jardineria de testos, sinó de jardineria ja de seu, d'allò de terra, d'aixecar terra, remenar terra.
Sí, no, però jo parlo de fer un hort a casa. Però a casa vol dir el balcó, vol dir... No cal que tinguem una extensió, allò, una parcel·la, ni hectàrees
o
i hectàrees.
O hi ha aquests horts urbans, no? Que són, que fins i tot estan alçats i potser no ens hem ni tan sols de jupir.
Sí, ni tan sols ens hem de jupir. Però en fem exercici amb les mans, amb una mica, no? Una mica de gimnàsia mental, també. I també hi ha horts als terrats, sí que si no tens ascensor també pujar les escales.
Tot això, per un costat, amb l'objectiu de menjar d'un altre...
Clar, de tenir a l'abast verdures i ingredients per cuinar que siguin més saludables i sobretot que no engreixin, perquè el principi bàsic per poder fer règim és tenir a l'abast, doncs això, tenir fruita, tenir verdura, perquè si no ja sabem tots que el fàcil és anar
a
les galetes.
A picar.
A les galetes i els gelats.
Doncs anem a veure què necessitem, per si algú diu, escolta, doncs vull fer aquests productes a casa, vull que siguin, per tant, poder-ne seguir tot el procés, i a més faig aquest exercici. Imagino que aquí entra també l'slow, el moviment slow, no el fet de dedicar
slow
un
life.
Temps exacte,
sí.
A viure o a fer coses més amb un altre ritme.
A poc a poc, de gaudir-les més, exacte. Primer de tot ens hem de plantejar on el posarem.
Clar.
Perquè hi ha llocs que són idonis i n'hi ha que no, per molt que vulguem tenir un hort, si no tenim l'espai, per exemple, s'ha de comprovar la trajectòria del sol i dels vents. Jo no sóc experta, no et sé dir quina és la bona i quina és la dolenta, però...
En tot cas, si ho volem fer, hem de tenir clar
has d'assessorar, no pot ser qualsevol lloc, no pots posar una tomaquera a qualsevol lloc, ni els enciams. Aleshores, l'altra cosa que has de pensar és si ho poses a terra, a mitja alçada, o a la paret, o enlairat.
A la paret?
Sí, n'hi ha que són així penjats uns testos. I això t'ho dic perquè tinc una amiga precisament que va fer un hort i el va fer terra i ara s'ha fet mal a l'esquena i ha hagut de comprar uns testos i enlairar-los. O sigui, que no és una tonteria, que és veritat.
Per tant...
Has de pensar on el poses.
Podem fer un hort vertical, en el sentit estricte de la paraula.
Sí, sí.
És a dir, que si no tenim... Un pot pensar, clar, com a mínim una terrassa cal. Una petita, encara que sigui una petita terrasseta o un balcó, no? Però no cal que sigui molt ample. Podríem fins i tot anar a la paret, posar testos... sobreposats, una mica inclinats.
Sí, els testos que van a les parets. Els testos que van a les parets. Clar, no pot ser un hort molt gran, però bé, com a, no sé, uns raves o un enciam sí que el fos plantar. No vagis a això, no?, una mongetera, però...
En tot
aleshores,
cas, l'espai. Buscar l'espai i pensar que hi hagi el sol i el vent adequat per poder
exacte,
fer el
que el tinguis a l'abast, perquè si has de desplaçar-te al quart pis cap amunt, doncs potser allò ja no...
Ja no
tindràs
entra...
la cura.
Ja.
El continent.
Ja ho compliquem, no?
El continent, doncs, si ho faràs amb fustes, amb testos, tot això ho has de triar, has d'anar... Doncs, ho pots fer-ho amb fustes, fer com un muntatge, pots fer amb galledes, el pots comprar fet, el pots fer tu.
Per tant, aquell recipient on te posarem tota la sorra i després plantarem les, que no cal que sigui molt profund.
No.
Pel que veig, en les mesures aquestes dels horts urbans, no són
molt grans, Heu de vigilar per això el regar, Aleshores, una bona terra.
Ja t'imagines com va regar l'Ivan per...
No, és que una altra anècdota d'un senyor que tenia uns horts en un terrat i els veïns el van denunciar perquè deien que les goteres que tenien eren degudes a l'hort i probablement ho eren. Tenia uns bidons d'aquests d'aigua, uns dipòsits d'aigua plens de terra i, clar, s'anava escardant el terrat i...
Bueno, clar, això s'ha de mesclar.
Per això que no...
Però els horts, el que és un hort pròpiament urbà, clar, no, bueno, jo, els que he vist, la profunditat de la sorra...
No és molta.
No és molta, per tant, tampoc cal, perquè també anem afegint pes.
Sí.
Molt bé.
Aleshores, la terra ha de ser una bona terra adobada, no podem comprar qualsevol terra. Les llavors, pots comprar amb llavors o pots comprar planter, o pots comprar una planta feta. Hi ha moltes possibilitats... Coses que podem cultivar per fer les amanides. Raves, espinacs, mongetes, també, canonges, ruca, caputxina, que són aquestes flors...
Què és caputxina? No ho he sentit mai.
Són aquestes flors de color taronja i groc que estan a molts balcons i la gent no les menja, però són boníssimes, tenen com un gust de rava. Ja veus que experta no sou, però que estic bastant...
No, tu vens molt documentada, això ja ho veig. A més, això forma part de la llista ja oficial que poseu vosaltres al llibre.
Sí, això està al llibre.
Què més?
Verdures, quines verdures? Carbassó, albergínia, pebrot, ceba, enciam, alls... Què més? Bueno, la ceba i l'all, podem tenir ceba i all tot l'any. O sigui que...
I a més és un producte que consumim i que a més porta moltes propietats. Almenys tot això és el que diuen els llibres d'alimentació sana.
Sí, sí,
sana,
molt.
Ara ens ho podrà confirmar la doctora Torrejón.
I què més? A part de tot això que he dit, doncs, saber com la regaràs, si ho faràs amb aigua de la pluja o aniràs regant-ho cada dia... I anar mirant a veure quines varietats pots anar canviant, a veure què és el que t'agrada més, què és el que funciona més, però vaja, que és posar-s'hi. I que a part de l'exercici és una manera de tenir sempre verdura a mà.
Uh-huh. Una manera de mantenir, sí. I a més que saps que allà sí que si tu no hi poses cap adob, no hi ha adobs químics ni...
No, exacte. Saps que el que pot ser és que no surtin molt grans, els tomàquets surtin xerri, en lloc de sortir tot amb aquests.
Si aquests horts urbans, això potser hauríem de preguntar-ho amb algú que realment ho hagi experimentat a casa. És a dir, una cosa és aquells senyors que tenen un tros i que, per tant, s'acosten a... Fan això a vegades senyors jubilats, no?
Sí,
que comparteixen
sí.
un tros entre un grup i que llavors van i fan, ja ho fan més a terra, etc. Però aquests horts urbans, pròpiament, que tenim amb un balcó, amb aquests horts petits, així al saps, etcètera, això no sé si dona realment per menjar o és més la part més saludable mental, diríem, no? del vetllar per aquelles coses, del relax que suposa el fet d'estar doncs, plantant, cuidant, regant, tot això, no sé...
Els de balcó no donen per menjar.
No donen per menjar. No?
Donen per això, per entrar en la filosofia aquesta, però per menjar no, perquè potser pots tenir unes maduixes, però... No donen per menjar. Ara, els de terrat...
Els
de terrat sí que et poden proveir de verdures, tota la temporada. Sí, sí, sí.
Bueno, tindrem en compte.
Sí,
tindrem
sí,
en
sí.
compte. Doctora Torrejón.
Hola, buenas tardes. Lo siento.
No passa res. Bona tarda i benvinguda. Gràcies. Hem començat el programa parlant de com fer un hort urbà a casa.
Sí, además estaba oyendo cosas que se están proponiendo ahora en las ciudades de hacer en las azoteas de los edificios
sí.
para mejorar todo lo que sería el intercambio con el entre el oxígeno y el CO2, ¿no? Interesante, ¿eh?
Menjar saludable
sí.
vol dir menjar verdures?
No, no solo.
Hem d'incloure.
No, evidentemente, no se deben excluir y es más, me encuentro personas que dicen, no, yo las verduras no las como. Digo, no, hay que comer verduras, a lo mejor no todas, porque no le gustan todas, pero sí hay que comer algunas.
I la qualitat de les verdures, el fet de que siguin biològiques o que no ho siguin, que siguin fetes a casa, fetes, vull dir, criades i crescudes a casa o no,
sí.
aquestes coses, pel que fa al pes, és a dir, evidentment que a nivell de tot el cos, de tot el que seria una alimentació equilibrada, doncs, que sigui de qualitat, és millor. Però pel que fa al pes, influeix també el fet de que, en principi, no hi ha estudis que ho...
No, es más bien una cuestión de salud, evidentemente, cuando estamos hablando uh-huh. de cultivos ecológicos, estamos hablando de un control de los insecticidas organofosforados... Es una cuestión de sabor, cuando tú te estás comiendo un tomate de la huerta que tú llevas es un tomate diferente al que te puedes comer hecho de manera industrial, pero es más bien una cuestión de sabor, desde el punto de vista nutricional es el mismo, es como por ejemplo el pescado, ¿no? Uh-huh. Cada vez tenemos mayor cantidad de pescados que se hacen en piscifactorías, ¿no?
Uh-huh.
Pescados que ya parece que lo han cogido todos con la misma medida y de ahí a tomarte uno recién pescado en el mar, pues tú notas el sabor que es diferente, pero sin embargo el aspecto nutricional
es el mismo.
I després
les repercussions medioambientals que pugui haver al darrere, que és un altre camp. Però pel que fa al pes, que una mica és el tema que avui volem tractar,
sí.
en principi aquí sí que no hi ha...
No, yo creo que tenemos el deber de tranquilizar a la gente, es decir, vivimos unos tiempos muy duros, vivimos uh-huh. unos tiempos donde no todo el mundo come pescado, no todo el mundo come carne, no todo el mundo come verdura. Entonces yo creo que los médicos, el deber que tenemos ante todo es poner en tierra, acercar las cosas a los pacientes, no alejarlas, ¿no? Entonces si empezáramos a transmitir exclusivamente producto ecológico, hay mucha persona que no tiene ni para comer y dice, vamos a ver, si ya no tengo para comerme la carne normal, ¿cómo puedo yo ir al pescado, al producto ecológico, ¿no? Yo quiero transmitirles desde aquí que no se preocupen, es decir, que ya llegará el momento, a lo mejor, que todos podamos comer ecológico, pero que si hoy por hoy comen cualquier tipo de producto dentro de lo que es el concepto de una dieta sana, pueden ser personas en su peso, no tienen por qué ser personas obesas.
Uh-huh. Anem a entrar, si li sembla, abans... recordar, abans quan hem comentat a l'inici del programa doncs, qui teníem avui de convidada, però ara que la tenim al davant, doncs, donar-li la benvinguda.
Gràcies.
Oficialment, doctora Carmen Torrejón, llicenciada en Medicina, especialitzada en Medicina Estètica, directora mèdica del centre Star Bene i coautora juntament amb Joaquim Valls del llibre Ligeramente, les claves per adelgazar comiendo bien. Un llibre amb el que ha fet una simbiosi entre aquesta part doncs, més nutricional que vostè coneix molt bé,
sí.
I la part doncs, de transformació dels pensaments que coneix molt bé el doctor
Joaquim
Valls,
Valls,
que ha estat ja en alguna altra ocasió, sí, en el nostre programa. Anem, si li sembla, primer, però, aclarir una mica el tema del sobrepès, el tema de, ja quan parlem ja d'obesitat o obesitat mòrbida. És a dir, qui s'ha de primar i qui no s'ha de primar? És a dir, hi ha persones que tenen un pes adequat però que potser el tenen repartit d'una manera que no segueix els cànons estètics, no? I potser aquesta persona, més que dieta, potser ha de fer, no sé, anar al gimnàs o fer algun altre tipus de cosa. És a dir, quan a vegades ens obsessionem amb tot aquest tema doncs, del pes i del sobrepès, sobretot per temes estètics, no? Potser primer hauríem d'aclarir realment quan hem de, qui s'ha de primar i qui no s'ha de primar.
Mira, hay un límite, yo diría, hablando siempre de un adulto medio, de una persona media de estatura, todo concepciones medias, que hay 6-8 kilos que uno puede tener por encima de lo... Yo no utilizo nunca las tablas, ¿eh? Si tú te vas a Wikipedia, cualquier sitio, uh-huh, de la tabla, el sexo, la edad, no, yo no las uso. Luego entraremos, si te parece, en este tema porque creo que es muy importante. Pero bueno, hablemos que sobre el peso normal que esa persona tendría que tener, hay un margen de 6-8 kilos que no te predispone a tener más enfermedades. Te los puedes tener toda la vida. Sería más bien a lo mejor un concepto estético. Es decir, hay una persona que dice, jolín, yo con esos 6-8 kilos no estaría, no me siento bien. Y hay otra persona que está con los 6-8 kilos y se siente perfectamente. Ese margen no perjudica la salud. Pero yo lo que he pretendido con este libro y uniendo la parte de reeducación del inconsciente con Joaquim Valls es sensibilizar y ayudar a reflexionar a la gente, porque la pandemia del siglo XXI es la obesidad. Es decir, sobrepeso y obesidad. Hablando de sobrepeso y obesidad significa que una de cada dos personas tiene sobrepeso y que los casos de obesidad y obesidad mórbida cada vez son más frecuentes. Es decir, antes mirábamos a Estados Unidos y decíamos, ¡ay, míralo! Aquellas personas tan gordas como los americanos. No, ahora los tenemos aquí, en casa. Constituyen un porcentaje muy importante de la población y personas que ese problema genera enfermedades, porque genera hipertensión, colesterol, triglicéridos, otras enfermedades. Enfermedades con un costo sanitario muy alto. Es decir, yo creo que tanto la sanidad pública como la sanidad privada tenemos la obligación de mirar no al corto ni al medio, sino al largo plazo. Entonces, vivimos en una sociedad donde cada vez los recursos son menores y los recursos los deberíamos usar muy bien para ponerlos en el sitio donde realmente tienen que estar. Ejemplo, una minusvalía, una persona que no es capaz de valerse por sí misma, una persona con una enfermedad limitante, una persona que no puede valerse por sí misma. Entonces, ahí no tendría que haber duda de que los dineros se tienen que poner ahí. E intentar, desde la otra parte, aquellas cosas que son previsibles, que pueden ser evitables y que podemos ayudar a que no nos generen tanto costo. Entonces la obesidad es una parte importantísima de este análisis que yo creo que se tiene que hacer a largo plazo, porque si no cada vez va a ir a más. Entonces, ¿qué pasa? Tú me preguntabas a partir de cuándo. 6-8 kilos no es preocupante, pero ningún obeso mórbido empezó siendo obeso mórbido. El obeso mórbido empezó probablemente siendo un niño gordito. Y ese niño gordito fue un adolescente gordito, donde ya le sobraban sus 5 o 6 kilos, que no era altamente preocupante. Y luego aquello se transformó en 10, 12. Y luego fueron 20, y luego fueron 50, y luego fueron... Yo tengo ahora mismo un paciente que estoy tratando con un exceso de peso de 120 kilos. Entonces, la parte que yo quiero transmitir a la sociedad, yo soy un grano de arena en una inmensidad que mi voz no tiene mucha repercusión, pero por lo menos me moriré con la gratificación de haberlo intentado, ¿no? Entonces, yo creo que esta reflexión es muy importante porque todo lo que sea evitar a más será mucho mejor. Yo a mis pacientes les digo, mira, los kilos son como las deudas. Si tú tienes deuda y no haces nada por solucionarlo, siempre esas deudas van a ir a más, nunca van a ir a menos. Entonces, es preferible que perdamos 10 kilos que no tener que llegar a 50.
Quan es fa aquest procés d'anar guanyant pes, sigui des de petit, sigui una persona que comença des de gran, On està aquest? On està l'origen? És, la gent parla, i vostè ho explica en el llibre, doncs a vegades és que tinc tendència a engreixar-me. Parla de... És el meu metabolisme, no?
O la genètica.
És la, jo voldria sobretot incidir aquí, exacte, o la genètica, aquesta part històrica, de, personal o genètica. Però, a més, també que, com hi entra aquí el pensament, no? Com
Correcte.
Entra en aquí aquesta visió d'un mateix... Expliqui-ho, a veure.
Mira, la obesitat no és fruto de la genètica. La obesitat, hablo, no és fruto d'una tendència. Dentro del mundo médico, yo tengo más de 30 años de ejercicio profesional y he visto caer muchos dogmas de fe, que hoy era blanco y mañana ha sido negro. Entonces, ¿qué pasa? Tanto al paciente, y digo paciente, me incluyo yo, ¿no?, como paciente que pudiera estar afectado a ese problema, o a los laboratorios, les interesa mucho decir que la solución a ese problema está fuera de nosotros. La solución a nuestros problemas no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. De hecho, hubo un premio Nobel de Medicina que definió que el fármaco que se tenga que sacar de aquí a 50 años lo tengo yo ya en mi cuerpo. Yo soy el mejor laboratorio farmacéutico. Mi cuerpo es el mejor laboratorio farmacéutico.
Per tant, el cos d'alguna manera s'hauria d'autorregular.
Bravo. Entonces, pero se tiene que autorregular cuando mi cabeza, evidentemente, le manda las órdenes adecuadas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del sobrepeso? Si yo, paciente, tengo 30 kilos de más, ¿vale?, y los tengo que perder, me supone un esfuerzo, me supone que alguien me ayude a identificar las causas de por qué yo he llegado a esa situación y querer corregirlas. Si a mí alguien me las identifica, pero yo no las quiero corregir, yo voy a seguir instalado en esta situación. Pero si a mí alguien me dice, oye, mira, que la causa de tu problema no eres tú, está fuera de ti, es la genética, entonces yo estoy esperando que surja algo fuera de mí que me solucione el problema sin ningún tipo de esfuerzo ni de compromiso. Y esto es lo que se ha estado transmitiendo. Yo te decía antes, la obesidad no es genética. Para que una enfermedad se transforme en genética, necesita varios cientos de años, necesita siglos, para que esa enfermedad va dejando una huella, una huella, una huella, hasta que se hace una huella que no se puede borrar en la genética humana. Sin embargo, la obesidad, la que estamos sufriendo ahora, yo no digo que dentro de 700 años no pueda ser genética, hoy por hoy no lo es fruto de cambios socioeconómicos, es fruto de la hambruna que mucha gente vivió en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Normalmente los seres humanos, que somos muy complejos pero maravillosos, cuando alguien ha pasado hambre, se jura que no la volverá a pasar. Entonces, de no tener y de comer muy bien como se comía en aquella época, porque yo que soy andaluza, yo recuerdo en Andalucía que se comían las papas con bacalao, se comía un buen cocido, se comía plato único. Pero de cuando se pasa la hambruna, ¿a qué pasamos? Pasamos a aperitivo, primero, segundo y postre. Y eso es opulencia. Entonces, la opulencia mantenida en el tiempo nos conlleva al sobrepeso y a la obesidad. Y además,
es una reacción, per tant, a haver passat gana.
Ahí va. Y además, hemos
social,
vivido...
Social,
¿eh? Uh-huh. Y además, es también la consecuencia de una situación socioeconómica que hemos vivido en los últimos 40 años. Los últimos 40 años, la situación de crisis que estamos viviendo, yo creo que no la hemos ganado a pulso todos, ¿vale? Es decir, todo lo que sea gastar por encima, sacar el brazo por encima de la manga, vale. Entonces, ¿qué pasa? Hemos vivido años donde todos teníamos derecho a todos. Todo. Hemos vivido los años del bienestar, donde yo me levantaba por la mañana y yo me sentía con derecho absolutamente a todo y con pocos deberes y obligaciones. Entonces, esto se traslada al alimento. Yo, una de las reflexiones que hago en el libro es, ¿tú puedes gastar cada día lo que te da la gana? Y me dice el paciente, no, doctora. Digo, ¿y quién te ha dicho que te puedes comer cada día lo que te da la gana? Entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años hemos vivido en una nebulosa, yo creo honestamente, desde el punto de vista no solamente como analista, que lo tengo que ser, ¿no?, a nivel humano, una nebulosa que a mí me hacía entender, ¿qué caramba? Pues yo, si aquel come, ¿por qué no como yo? Si aquel tiene el Porsche, ¿por qué no puedo tener yo el Porsche? Si aquel se va al Caribe, ¿por qué no me puedo ir al Caribe? Y todo esto te conduce a que no controlas lo que comes. Comes por encima de tus requerimientos.
Després hi ha un fet, i és que, a veure, mengem i és gustós, és a dir, claro, una cosa, disfrutem.
Bravo.
I per tant, mentre, d'alguna manera, és allò que dius, mentre vas disfrutant, i, o potser la pregunta seria del revés, per què no hi ha un moment en el que el cos diu, no, prou, ja està, ja no em cal, i en canvi tinc ganes de seguir disfrutant.
Por la razón que tú acabas de decir, influyen varios mecanismos psicológicos y fisiológicos. Psicológico, te empiezo por lo psicológico, la gratificación. El alimento, además de cumplir una función nutricional, es decir, darme la energía, la gasolina que el coche necesita, me gratifica. Es decir, yo cuando estoy delante de, no sé, de una buena carne, de un buen pescado, o en los tiempos que corremos de estrés, de ansiedad, de no conectar con la gente, cuando salimos de nuestras casas, salimos a la selva. La selva es todo lo que nos rodea. Y cuando volvemos a nuestra casa, volvemos de la selva. Y volvemos vivos. Dice, yo me merezco un premio. Yo hoy he luchado.
Aquesta sensació, jo penso que aquesta sensació l'hem tingut tots moltes vegades, no?
Després
d'un moment d'estrès o d'un moment de feina, dir, ara em mereixo...
De dificultat, de haver superat, de no haver cerrat un negoci, de que m'ha salit això mal. Llegas a casa, te pones en zapatilla, te aflojas el cinturón del pantalón y dices, yo hoy me he ganado algo.
I realment ens estem regalant. Quan en un moment així diem, doncs escolta, ara és aquell moment en què em poso davant de la tele, menjo la pizza congelada i la cervesa...
I la cervesa i les patatites de la
sacicona. I realment m'estic fent un regal?
En ese momento sí. Luego te viene el complejo de culpa por habértelo comido, porque además ese regalo que sueles...
O no.
Normalmente al poquito, si te lo comes un día, no, porque es un premio y que realmente es un premio que todos tenemos derecho a premiarnos, ¿no? Yo muchas veces, yo soy partidaria de desdramatizar las situaciones con los pacientes. Le digo, y gracias a que estamos en el hemisferio norte y nosotros tenemos las patatas chips para comérnoslas, los negros no la tienen, los pobres. Es decir, lo que tenemos que saber es controlarlo, ¿no?
Però si el cos pogués parlar en aquell moment, és a dir, potser la part més mental nostra ens diu, ai, mira, ara em ve de gust això, la pizza o el pastís, aquella cosa a vegades doncs d'extrem dolç o d'extrem salat, etc. No? Però si el cos pogués parlar, si el cos realment ens digués, escolta, ara no busquis la gratificació immediata, ara el que necessito jo és...
Tomar una dieta sana que forma part d'una ensalada, una verdura, con una carne o un pescado a la plancha, a sabienda de que al final del día el metabolismo basal de todos nosotros baja. Es decir, quemamos menos por la noche. Un pecado, el mismo pecado de cometerlo a mediodía a cometerlo a la noche, lo voy a pagar más caro si lo cometo a la noche que si lo cometo a mediodía, porque quema menos. Mi organismo ya está predispuesto a quemar menos. Y si me permites y te concluyo el tema del por qué se come, ya hemos hablado de la causa psicológica, ahora vamos a hablar de la causa fisiológica. Yo cada vez me encuentro más personas que duermen pero no descansan. Duermen 8 horas, pero dicen, me levanto fatal. No he descansado. Me cuesta trabajo coger el sueño, me despierto. Entonces tienes que pensar que el organismo tiene 2 días de obtención de energía. El sueño, que es como si fuera la pila que se va recargando y nos va dando energía, y el alimento. Entonces cuando yo un día, y esto creo que todos lo sabemos, me he acostado tarde, he estado de cena, al día siguiente que he dormido poco, a lo mejor 3 o 4 horas, no sé qué picar, y voy mareando, y voy y cojo de aquí y cojo de allí. Pues bien, cuando esto es crónico, y es en mucho tiempo, y esa persona de manera crónica no descansa adecuadamente, nuestro cuerpo, yo digo siempre que nuestro cuerpo es un reloj suizo de alta precisión, que ha sido diseñado para sobrevivir a pesar de las circunstancias. Como no tengo el sueño y no lo puedo controlar, ¿dónde busco? En el alimento.
Per tant, compenso.
Y entonces compenso comiendo. Entonces digamos que nos podemos encontrar, y lo más frecuente es encontrarnos, causas psicológicas y causas fisiológicas que contribuyen a l'augmento de peso.
Després entrarem més en el tema de les dietes, però això vol dir que una dieta que només contempli la part de menjar, la part d'aliment,
sí,
que no contempli tota aquesta part d'una vida més relaxada, que un bon descans i un bon i altres moments, tot això que estàvem dient més de treball psicològic, en definitiva té l'èxit, anava a dir assegurat, no al contrari, no, té el no èxit assegurat.
Correcto, es decir, hoy por hoy, y yo lo defino cada día y lo digo en el libro, el mejor tratamiento para un problema de sobrepeso o obesidad es averiguar las causas. Si yo no averiguo las causas, yo estoy matando moscas a cañonazos. Yo tengo que saber de dónde viene el problema, para atajar el problema desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Unida a la parte psicológica que hemos puesto en marcha Joaquín y yo, ¿qué haremos? No haremos que esa persona adelgace. El éxito de un tratamiento de sobrepeso no está en el adelgazamiento, está en el mantenimiento. Está en hacer que esos kilos que la persona ha perdido los mantenga de manera indefinida en el tiempo. Es decir, que se transforme en una persona delgada. Es decir, que no vuelva a tener esa predisposición. Y para eso no es simplemente una dieta, como tú decías muy bien. Hay que ir a esos factores, hay que entender qué parte fisiológica, qué parte psicológica hay y crear las ayudas. Porque tenemos que pensar que cuando una persona se enfrenta a perder 20, 30 kilos, problemas importantes, es como recorrerse el desierto solo. Si yo el desierto me lo recorro solo, yo voy a desfallecer. Si yo el desierto me lo recorro en compañía, voy a desfallecer, pero probablemente mi compañía me va a ayudar a sobrellevarlo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hemos diseñado, Joaquín y yo, es decir, un programa que lo que busca es ayudar a la gente que tiene este problema a que no haga la travesía del desierto solo.
Aquest autoconcepte que vostè ha dit fa un moment, que aquesta persona, en un moment, aquesta persona es pot convertir en una persona prima.
Sí.
El fet de que nosaltres ens veiem a nosaltres mateixos com a persona prima, com a persona grassa, com a persona... És a dir, aquesta etiqueta que ens pengem i que d'alguna manera ja tenim integrada dintre, aquesta identificació que fem amb un prototipus, en aquest cas, vinculat al pes avui, fins a quin punt influeix després en què jo pugui aprimar-me o no pugui aprimar-me, en què jo mantingui o no mantingui, sigui capaç després de mantenir una dieta. És a dir, aquest factor d'identificar-me amb soc una persona grassa, soc una persona amb tendència a l'obesitat, soc una persona prima.
Esto depende del nivel de justificación que estoy dispuesto a hacerme a mí mismo. Es como siempre, es como un problema, un estudiante frente al estudio, una persona que pone en marcha un negocio, es exactamente igual. Si yo, en lugar de ser honesto conmigo mismo y darme cuenta de lo que hay y querer luchar para conseguirlo, me justifico, yo puedo tener 40 kilos de más y decir que yo me veo bien, que yo no tengo problema, que yo me echo las analíticas y las analíticas son normales, ¿vale? Y seguramente sus analíticas son normales, y tiene toda la razón, pero 40 kilos de exceso de peso no es estar bien, porque probablemente sus analíticas son normales porque tiene 30 o 40 años. Cuando llega a los 50 o 60 años, esas analíticas van a empezar irremediablemente a alterarse. Entonces, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a justificarme a mí mismo? Pues bueno, me voy a etiquetar de una persona a otra. Tenemos el problema de la anorexia, que no es ninguna tontería. Es un problema que se podría atajar ya. Ya, es una responsabilidad directa de los gobiernos. No se tienen que permitir los tallajes que se están permitiendo. No se tienen que permitir modelos que desfilan por la pasarela con esas características. Estamos rompiendo los conceptos de lo que puede ser una estética agradable con una estética completamente ficticia. ¿Qué le pasa a una chica con anorexia? Que está seca auténticamente y se ve gorda. Tiene trastocada su percepción por el nivel de justificación o engaño que se hace a sí misma, ¿no?
Han sortit al carrer els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, han sortit al carrer i han preguntat què fa per mantenir el pes. Anem a escoltar a veure què els han contestat i veiem també doncs, si és adequat o no és adequat.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Què fa per mantenir un pes adequat?
Come más sanamente y pasa un poquitín de hambre y nada más.
Bateixo una miqueta perquè tinc disciplina. Tinc disciplina en el que menjo. Me venen de gust moltes coses, però em freno. Perquè tampoc no tinc ideal, eh? Però podria estar més gorda, vaja. Només tinc disciplina. I més des que se'm va vindre la menopausa, llavors és quan vaig aprendre d'aquí. Sí. I saps quina teoria tinc? Dic que aquí passaran 2-5 segons, 10, 15, però després estaran aquí molts anys. Aquesta és la meva teoria.
Exercici, dieta sana i poca cosa més.
Ui, caminar. Caminar perquè jo vaig tenir un infart i no puc fer esports violents, diguéssim, però llavors la manera de fer exercici és caminar. Mitja hora al dematí, mitja hora a la tarda, una hora al dia com a mínim.
Hombre, controlar la alimentació, hacer deporte y comer sano.
Això és el que ens deia la gent del carrer. ¿Qué le sembla?
A mí me parece lo que he pensado toda mi vida, que el saber popular es fantástico. Yo siempre digo que a mí la universidad me ha enseñado mucho, me han enseñado los másters, pero ese libro es el resultado de 30 años de ejercicio profesional con mis pacientes, que me han enseñado más que todo el resto. La gente lo ha dicho todo. Hay solamente una cosa con la que no estoy de acuerdo, ha dicho una señora, no comer, no.
Sí, la primera senyora que s'ha sentit molt burros, però de dir...
No comer.
Controlant el menjar, no menjant. No. Controlo el meu cos, no menjant.
Ahí va. No comer es incorrecto. O sea, yo demuestro y lo digo en el libro, mis pacientes se adelgazan comiendo bocadillo de ibérico. Y por ibérico entiende un jamón, entiende un chorizo, entiende un salchichón o un fue o una yunganisa. Es decir, no se trata de no comer, se trata de saber comer, que son dos cosas completamente diferentes. Luego hay mucho error, por eso yo insisto, y si yo me muriese con esa posibilidad de poder transmitir, ¿no?, desde mucho nivel a la gente, porque la gente entiende cuando se lo explicas. Hay muchísimas personas que se levantan a la mañana y no desayunan. Comen fuera de casa y se llevan la fiambrera con poco. Y llegan a las 7 de la tarde a su casa y empiezan abriendo el frigorífico y dicen, tengo ansiedad. Y yo le digo, no, tesoro, no tienes ansiedad, tienes necesidad. El hambre es como las deudas. Si yo no pago a inicio de junio, me viene acumulada a inicio de julio. Entonces tú tienes que empezar a comer muy bien. desde el inicio del día.
Vemos los intereses. Si arriba el vespre,
claro,
vemos los intereses.
Claro, entonces, si yo no voy comiendo bien desde el inicio, cuando yo ya llego al final del día, llego con desespero. Y ya cuando hay desespero, el raciocinio no funciona. Abro el frigorífico y como lo que sea.
Fer-ho al revés. Jo conec una persona que esmorza fort, menja o dina fort, però en canvi no sopa.
Por ejemplo, yo normalmente
el no passa que després passen moltes hores fins que...
No, se trata de no cenar, se trata de cenar poco. La frase, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Yo hago 5 comidas, pero mi cena es muy ligera. Ligerísima. Y vivo perfectamente. No me falta absolutamente ningún nutriente, porque soy consciente que llego a la parte del día donde voy a quemar menos, donde la gente llega cansada. Entonces, no significa, y tú has hecho muy bien la aclaración, no comer porque se pasan muchas horas. Mira, yo te decía antes que nuestro cuerpo ha sido diseñado para sobrevivir, y es así. Cuando yo hago muchas horas de ayuno, es decir, yo paso 10, 12 horas sin comer, sería como si ahora mismo tú anunciaras por radio que va a venir una guerra. ¿Qué haría todo el mundo? Iría a los supermercados y haría provisión de las despensas. Entonces, cuando yo paso 10, 12 horas sin comer, mi organismo sufre porque no está preparado para eso. Está preparado para ir recibiendo cada X tiempo. Y ahora, cuando le pasan tantas horas, dice, espérate un momento, a ver este cristiano cuando me va a volver a dar de comer. ¿Sabes qué hago? Que lo que me dé, no lo quemo. Lo almaceno. Entonces, hay muchísimas personas que se sorprenden de que comen poco globalmente a lo largo del día, pero mal comen de esta manera, o de pronto se han dado se han hinchado a comer y ya dicen, pues ahora no ceno, ya son 12 horas que no. Entonces tienen un descontrol, que había otra señora que lo decía. Decía, es que yo no soy disciplinada y muchas veces la indisciplina es fruto y es origen del problema del sobrepeso.
Ens diuen a la pàgina 68 del llibre, taula de consumo calórico según varias actividades físicas.
Sí.
I ens diu aquí fer jardineria, sí. Que ja n'hem parlat, sí. I ens diu ballar. La música prima?
Sí, la música te permite hacer actividad física. Mira, ha habido un señor que hablaba, dice, que le había dado un infarto. Dice, yo camino media hora durante la mañana y media hora a la tarde. Caminar una hora al día sería idóneo para todo el mundo. Pero ahora yo te voy a contar, cuando yo esto se lo digo a los pacientes, digo, mira, yo te pongo la dieta, vas a comer muy bien, porque realmente los pacientes comen muy bien. Solo te pido una cosa, dice, ir al gimnasio. Digo, no te pido que vayas al gimnasio. Camina una hora al día y me dice... No me complique la vida. Yo, un momento, espérate un segundo. ¿Cómo que te complico la vida? Si nuestro cuerpo, nuestra maquinaria ha sido diseñada para que la bomba cardiocirculatoria esté funcionando. ¿Cómo te puedes pensar que te complico la vida una hora al día cuando cuenta las horas de sueño, las horas sentado en el coche, las horas viendo la televisión y las horas trabajando? No.
¿Cuántas horas no estem...
Claro, no estem, entonces bailar, caminar, perfecto.
Doncs ballem.
Sí.
Ballem una mica, posem música... Hem de posar aliment al cos, no?
Sí.
Però hem de posar també música al cos.
I tant que sí.
Doncs el Josep Ter ens canta Posa música al meu cos i després, tot seguit, continuem parlant amb la doctora Carmen Torrejón avui sobre equilibrar el pes i la ment.
Posa música al meu cos, una nota aguda al pit, un acord sublim al dors, clau de sol a la mirada i un deix a les meves mans. Silencis perllongats, punto dolç a les espatlles, sostinguts arran dels llavis. Posa música al meu cos, una nota aguda al pit, un acord sublim al dors, clau de sol a la mirada, una nota aguda al pit, un acord sublim al dors. posa música al meu cos. Sostinguts arran dels llavis, posa música al meu cos. Una nota aguda al pit, un acord sublim al dors. Clau de sol a la mirada.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 27 77.
Continuem el decapidenou parlant avui d'equilibrar el pes i la ment i intentant resoldre o contestar la pregunta quines eines mentals ens calen per assolir un pes adequat. N'estem parlant amb la doctora Carmen Torrejón, autora conjuntament amb el doctor Joaquim Valls del llibre Ligeramente, les claves para adelgazar comiendo bien, d'Ediciones Obelisco. Martina, abans hem començat amb això de l'hort urbà, però ens ha quedat pendent una altra llista.
Ah, vols que et llegeixi la llista?
Sí, sí,
ah,
sí,
vale,
sí.
Va.
Vinga. Una era com fer, la primera que hem fet, aquesta, sí, de com crear l'hort urbà.
L'hort urbà per fer exercici i menjar una mica de verdura.
Una mica més, exacte. I treballar aquest slow life, eh?
Sí.
Que també ja anem veient que ens ajuda, eh? Descansar, fer coses que ens relaxin i...
I l'altra és, doncs, una llista per apuntar-te a fer balls de saló. Per,
ah, carai, ah, carai.
Per ballar i fer una mica d'exercici i posar-hi una mica de bon humor.
De fet,
i...
la cançó del Josep Tero, preciosa,
sí,
no ens ajudava,
no,
potser a ballar molt.
No era molt de ballar.
No era molt de ballar, però en tot cas hi havia uns missatges allà, aquest posar música al cos, que ens recorda una mica aquest posar nutrients, posar aliment al cos, però ara sí que anem a posar música al cos amb aquesta llista. Vinga, què hem de fer? Què hem de tenir en compte si volem ballar balls de saló, o potser d'altres balls també serveix...
El que passa que aquesta està pensada pels balls de saló,
doncs
en plan allò, diguem, fer les coses ben fetes,
doncs,
eh?
Vinga,
no,
anem a fer...
no anar en plan improvisar.
Qui vulgui ballar balls de saló ha de tenir en compte, primera cosa...
A brillantar les sabates.
Ostres, això ja...
No, però és que no pots anar a ballar amb unes sabates.
Ara sí que
facin pena. Però...
Vinga,
a veure, quines
les sabates.
Portes tu?
Jo no, jo les he de... hi he de passar el drap, vinga.
Val, aleshores... portar aquesta llista la va fer una professora
una
ball de saló, eh? Vull dir que...
No, si jo sé que us documenteu bé.
Porta dos parells de sabates, una sola de cuir i l'altra de gamusa.
Ah, carai, perquè depenent del tipus, clar, de ball va més bé...
I depèn del tipus de terra, també.
Molt bé.
Val? Un recanvi de vestits, perquè, clar, pot ser que en un moment donat estiguis... No t'hagis de canviar la...
Hagis xop
de fer piruetes. Sí.
Això és molt seriós, aquí ja estem parlant d'un altre nivell. Què més?
El perfum, molt important. Mm? Si tu has de ballar en parella, has de triar un perfum botànic. Això és el que deia ella, deia...
Un perfum botànic.
O bé una aigua de colònia lleugera per no molestar la teva parella. No pots anar a fer uns balls...
La doctora
de
fa que sí, eh?
Que sí?
Rosa i...
És que no és saludable,
no,
més.
No. Jo crec que per a nadie, eh?
Sí, sí, aleshores aquests perfums que dius, uf, Déu meu, ja l'he
que convidin a acostar-se, més, sí, que no pas a...
Anar ben net, anar ben net.
Amb això per suposat, sent... això per suposat. Vinga, què més?
Porta desodorant. És que,
claro.
Clar, perquè potser es portes mitja hora ballant i tens, no?
Higiene,
problemes,
vinga,
de...
Olors.
Aquesta és molt bona, eh? Porta un mocador petit de cotó per posar-lo entre les teves mans i les de la teva parella.
Claro, por el sudor de la mano.
En cas que algú tingui problemes de transpiració.
Sí.
Fantàstic. Sí, ara no sabem si el senyor qui era el Pavarotti, que sempre anava amb un mocador a la mà, si era per això o
jo crec
no.
Que era per secar-se el sudor de la frente. Sí. Sí, sí, sí.
Han perdut una mica el tema del mocador, el mocador de cotó.
Sí.
I posés a dir de les coses a recuperar. Eh?
Sí, sí, sí.
Vinga.
Ai, Oriol, ai, Oriol.
Farem una llista de com recuperar el mocador de cotó. Llocs on te podries fer servir o situacions que podries fer servir el mocador de cotó.
Va, un altre, important. Compra tiretes per si se't fan llagues als peus.
Claro.
Un altre.
No portis un altre. No portis anells o joies que es puguin clavar a les mans de la teva parella. O sigui que si t'hi fixes, moltes de les coses que surten a la llista són pensant en la parella.
Sí.
Pensant en aquesta proximitat, no?
Sí, pensant en aquesta proximitat i en que estàs molt a prop de l'altre i bueno, que has de comptar en que poden
pensar
haver...
Pensar en l'altre, sí.
Que li puguin molestar i que el teu cos transpira, el teu cos...
I quan tens tot això preparat,
a ballar.
Molt bé, doncs un altre un apunt més per estirar per les possibilitats de cuidar la línia des de
mantenir-se en forma.
De mantenir-se en forma des d'un altre, un altre aspecte. Molt bé, continuem parlant del tema aquest de la dieta i el sobrepès. Parlem, si li sembla, doctora, de les dietes. Què ha de significar la paraula dieta? Perquè ja ens diu vostè en el seu llibre que moltes vegades és una paraula que associem a privació. Correcte. He de fer dieta, vol dir que ara m'he de privar.
Correcto, no és correcto. La palabra dieta significa hábito, modo de vida. ¿De acuerdo? Es decir, es lo que tengo que hacer. Entonces, es una forma de comer que no tiene que ser paso hambre, como decía la señora anteriormente. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar esta concepción que tenemos todos de lo que es la palabra dieta. Lo que es la palabra dieta es, bueno, voy a adquirir un hábito, una forma de comer, que no tengo que pasar hambre.
Hi ha tres tipus de dietes, ens explica vostè. Hipocalòriques, equilibrades o desequilibrades, i després les de baix contingut calòric.
Sí.
Ens pot fer breument 5 cèntims de què vol dir cadascuna?
Vamos a ver, para adelgazar necesitamos una dieta hipocalórica. Hipocalórica significa que si yo necesito para mantener mi cuerpo y la actividad que hago cada día 1000 calorías, yo tengo que dar a mi cuerpo por debajo de 1000 calorías.
Això si en no, un moment determinat que una persona ha de fer una reducció de pes.
Una reducció de peso.
Per tots aquells motius que hem parlat, de salut, etc.
Exacto. Entonces yo como menos de lo que necesito y me voy adelgazando. Uh-huh. Y luego tenemos lo que son las dietas normocalóricas. Normocalóricas son las dietas que dan las calorías que yo necesito. Entonces ni subo ni bajo de peso.
Que estarà per després.
Exacto.
Les de manteniment...
Exacto. Me voy manteniendo en el peso. Aprendo cómo combinar, y esto es responsabilidad del terapeuta, responsabilidad del médico, enseñar a cada persona qué es lo que debe comer para que haya un justo equilibrio entre lo que es su actividad diaria y lo que está comiendo, y de esta manera se mantiene en el peso.
I el que vostès proposen, conjuntament el doctor Valls i vostè, ¿en quina línia estaria?
Está dentro de lo que es la dieta hipocalórica, porque estamos hablando de personas que tienen un exceso de peso, es decir, el objetivo básicamente es ayudar, en cierta medida, contribuir lo que podamos a esta pandemia del siglo XXI para que deje de ser pandemia. Uh-huh. Entonces, hacer dos procedimientos, digamos el procedimiento en el que yo me he movido durante muchísimos años, que es dar las pautas idóneas para que la persona vaya bajando el peso, pero luego con el doctor Valls...
Las pautas, direm, de la parte más nutricional,
exacto,
¿no?
Exacto, de la parte uh-huh. nutricional, de las recomendaciones uh-huh. físicas. Yo utilizo también la homeopatía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué homeopatía puede necesitar para ayudarle? Y luego la parte del doctor Valls es hacer esa reeducación del inconsciente. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros, cuando aumentamos peso, tenemos diferentes motivaciones. Está la persona perezosa, entonces no se hace de comer, abre el frigorífico y come lo primero que pilla. Hay personas cómodas que entonces van, no se elaboran la dieta, sino que van a la comida ya prefabricada. Es decir, hay personas que se justifican, las personas víctimas, ¿no?, de las circunstancias. No, es que yo no puedo porque trabajo mucho, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tenemos una serie de características personales y habilidades o debilidades emocionales que nos llevan a afrontar las cosas, las problemáticas, de una determinada manera. Entonces, ¿qué hace el método del doctor Valls? A través de la escritura, y ahora yo os explicaré uh-huh. por qué yo decidí colaborar con el doctor Valls, a través de la escritura es reforzar, eliminar esas debilidades emocionales para transformarlas en habilidades emocionales. ¿Qué pasa? Yo observaba a lo largo de los años que las personas se adelgazaban, pero que luego se quedaba pues como un hilo conductor con esa situación del sobrepeso que hacía que fácilmente pudieran pasar nuevamente a la situación de aumento de peso. Entonces yo leí la Contra la Vanguardia que hizo el doctor Valls. Me entusiasmó el tema porque la teoría del doctor Valls es que así como yo, viendo la letra de una determinada persona, puedo darme cuenta de características suyas personales, aparte de ser usada a nivel de, como perito, ¿no?, como peritación en forense, ¿no? Entonces, además de eso, de que yo veo la letra y digo, uy, mira, esta es una persona deprimida, optimista, con preocupaciones, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que ha sido el descubrimiento del doctor Valls. Y es, así como yo, viendo la letra, identifico características de la persona, si yo modifico la letra, voy influyendo en sentido retrógrado hacia el cerebro para que esas debilidades desaparezcan y se transformen en habilidades. Entonces,
ahí... És utilitzar la grafologia com a eina per anar canviant el nostre pensament.
Correcto.
I tenir un pensament més...
Más positivo, más proactivo.
Més útil.
Exacte. I col·laborar a que ese cambio de hábitos que tenemos que realizar, esa salida de nuestra zona cómoda, ¿no?, que antes un poquito también lo hablamos fuera de micrófono, ¿no? El tema era que muchas veces se piensa, ¡ay, qué suerte tienes tú que estás delgada! No, de suerte nada, se lo curra. Pero se lo ocurra cada día. ¿Por qué? Porque no come lo que le da la gana, se controla, ¿no? Entonces...
Clar, el que passa que hi ha persones que s'han de controlar perquè d'alguna manera... O sigui, hi ha persona que menja el que vol i no s'engreixa.
No.
No?
No. Jo te lo voy explicar.
Jo també penso que no.
No. Mira, jo tuve una...
Tu també penses que no?
Sí, jo tuve una persona... Sou
dos contra una.
Hay personas que se autocontrolan a nivel inconsciente y no se dan cuenta. Mira, yo tuve una paciente... maravillosa, una señora que yo le hice un tratamiento facial y me dice, doctora, yo la escucho en la radio, pero lo siento, pero hay una cosa que no estoy de acuerdo con usted. Dice, digo, dígame, dice, yo como lo que me da la gana y no me engordo. Digo, pues siéntese usted conmigo, que es la excepción, que confirma mi regla y yo la tengo que escuchar, ¿no? Entonces empiezo a hacerle una investigación alimentaria y esta señora, de motu propio, no le gustaban los dulces. Comía todo a la plancha y verduras y ensaladas hervidas porque de lo contrario se sentía pesada y entonces no hacía bien la digestión. Con lo cual esta señora de manera natural hacía una dieta sana. No le llamaba la atención las otras cosas.
Però per ella no suposava un esforç. Que aquí és el que potser moltes vegades la persona que ha de fer l'esforç perquè no té integrat aquests hàbits més saludables.
Exacto. Entonces ahí es donde la persona que realiza el esfuerzo dice, tú tienes suerte. No, es que esa persona sin esfuerzo, sin sacrificarse, es como la persona que le cuesta mucho trabajo hacer deporte o que lo hace de manera voluntaria.
Estem ja gairebé a punt d'acabar, doctora Torrejón. Claus, allò que dius, tres coses que potser hauríem de tenir en compte si una persona vol perdre pes o mantenir un pes equilibrat. Dos o tres coses, consells, allò, mare, que dius, això és el que no hauríem de despistar-nos mai.
Marcar-se un objetivo, decidir dónde quiere llegar, decidir que ese objetivo lo tiene que cumplir, se levante el día que se levante, sea un cumpleaños, sea una fiesta o sea lo que fuere, y darse un orden de vida. Hacer 5 comidas al día y al principio con que coma la mitad de lo que come hoy, adelgazará. Aunque hoy coma muchísimo, si empieza a darse un orden de vida, 5 comidas al día, saber que quiere perder 10, empieza a reducir a la mitad todo lo que come y lo consigue.
Quan una persona ha de fer-ho ja amb un metge i d'alguna manera de dir no ho faig una mica des del meu criteri, sinó ho he de fer més seriosament i m'he d'acompanyar. En quin moment?
A partir de 10 quilos que se suben y se bajan de manera crónica. Porque cada vez que subo y bajo de peso estoy conduciendo al cuerpo a lo que se llama una obesidad resistente. Es decir, cada vez tendrá más facilidad para coger peso y más dificultad para perderlo.
I per canviar d'hàbits, aquesta part mental, la clau que hauríem de tenir en compte de dir, si vull canviar, sempre tinc uns hàbits i el que vull és canviar aquests hàbits pels altres i realment incorporar-los, què és el que pensa que hauríem...
Empezar poco a poco, decidir un hábito que tengo que cambiar, cuando he conseguido uno paso al siguiente.
Em sembla que amb aquesta síntesi, escolta, no hi ha ningú aquí que no pugui aconseguir l'equilibri de pes. Volies afegir alguna cosa?
És que jo li volia preguntar, no sé si hi ha un minut, només què opina de les dietes veganes i vegetarianes?
Que hay que comer de todo.
Sí.
Que s'ha de menjar de tot. Bé, doncs amb això acabem avui. Qui vulgui saber més coses del que hem parlat, el llibre de la doctora Carmen Torrejón i del doctor Joaquim Valls, Ligeramente, de Ediciones Obelisco. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Gràcies, Martina.
Gràcies.
I res més, fins dimecres vinent. Adéu-siau, que passeu tots una bona tarda.
Thank you.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.